Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Buenas tardes y bienvenidos al programa de Libertópolis y del Centro de Estudios Económicos Sociales por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios. Voy a comenzar el programa de hoy haciendo un recordatorio especial para todos los patronos para que por favor descarguen el portafolio de servicios del IGS en www.ixgt.org, que es gracias a este aporte mensual que los guatemaltecos afiliados al programa del IGS pueden recibir atención médica y el apoyo monetario en los casos especiales. Hoy vamos a platicar de educación, de pedagogía. Vamos a hablar especialmente de una pedagogía, que es la pedagogía Waldorf, y lo vamos a contrastar con otro tipo de educación privada y pública. Y para apoyarme en este tema, tengo una invitada especial, mi primera invitada mujer en esta sesión radial, es Elenita de Méndez Ruiz, que es fundadora y directora académica del Colegio Waldorf. Ella misma es certificada en esta pedagogía y es impulsora de la formación internacional y el entrenamiento para maestros en la pedagogía Waldorf. Tiene una experiencia de 30 años como maestra, y desde hace 15 años está trabajando esta fascinante pedagogía, que es de la que vamos a platicar hoy. Bienvenida, Elenita, muchas gracias por aceptar mi invitación.
Ay, a ti, Marce, muchas gracias por el espacio, de verdad que es súper importante, de verdad, poder dar a conocer un poquito, hablar de educación, conocer un poquito a fondo y profundizar temas como este, ¿verdad? Así que gracias por la invitación.
Y bueno, digamos que el detonador que yo haya querido invitar a alguien, mi tema generalmente es el presupuesto, es el uso adecuado de nuestros recursos a nivel gubernamental, pero me han llegado muchos mensajes de personas que ven la educación como una posible salida a la pobreza. Nosotros no vemos la educación como una salida a la pobreza, porque si hay subdesarrollo y no hay desarrollo económico en los países, pues conocer mucho no sé hasta dónde nos llevaría. Sin embargo, es de los pilares fundamentales en una civilización, en una sociedad, y para que se dé esas oportunidades económicas. Entonces voy a comenzar el programa pues dándote la palabra para que nos cuentes un poco sobre la pedagogía Waldorf, sobre qué es pedagogía Waldorf.
Bueno, hablar de pedagogía es de verdad súper extenso, pedagogía Waldorf en específico. Yo diría, y como tratando de resumirlo o de hacerlo a cortito, la pedagogía Waldorf es una pedagogía muy humana, con una mirada hacia el niño que tenemos enfrente profunda. O sea, los niños no son mentes vacías que yo tengo que llenar de contenidos. O sea, el niño viene, es un cuerpo físico, pero también un alma, viene con una valijita, le llamo yo, de talentos, de aptitudes, de bríos, que debemos acompañar como educadores, tanto padres como maestros, de una forma respetuosa. Y la pedagogía Waldorf se vierte sobre el niño en una forma de respeto. Primero, dándole lo que el niño necesita en cada momento de su vida. En la pedagogía Waldorf decimos que aproximadamente cada 7 años, cada septenio, el niño tiene, o la persona, el individuo, el adulto, porque es hasta el final de nuestra vida, tenemos ciertos cambios, ¿verdad?, que nos van sucediendo. No es que yo 7 años y ya cambié y soy otra persona, alrededor de 7 años. Y en cada momento de esas etapas, el niño aprende de diferente forma, necesita diferente forma, no solamente de aprender, sino de contenidos, de cómo presentar ese aprendizaje. Entonces, la pedagogía acompaña al niño de esa forma. Por ejemplo, yo siempre digo, en los primeros años del niño, la pedagogía arropa al niño de una forma muy cálida. y respeta que el niño no debe aprender en una forma memorística, ni tampoco necesita el niño, por ejemplo, llenarlos de contenidos de letras, de números intelectuales, porque el niño en ese momento está absorbiendo el mundo a través de sus sentidos, a través del movimiento, de las experiencias, y el currículum debe estar inmerso en las tareas de la vida diaria propias. Digamos, ahí ya voy a poner ciertos ejemplos, pero por ejemplo, nosotros no le enseñamos a un niño a aprender a hablar con flashcards. Yo no le pongo clases de habla a un niño pequeño y le pongo, esta es una silla, esta es una mesa, y así. O sea, el niño absorbe de su entorno en una forma inconsciente, aprende a hablar. Y es la forma en que el niño en esos años del preescolar aprende. Entonces, igualmente, digamos, después, en la etapa ya formal de la primaria, por ejemplo, donde ya viene el aprendizaje formal, el niño aprende de una forma donde conecta con sus sentimientos lo que aprende. Entonces, si hablamos de memoria, como tradicionalmente hemos enseñado desde chiquititos hasta grandes, en primaria es un aprendizaje fugaz, porque el niño va a memorizar un montón de datos que le van a servir para un examen, por ejemplo, pero no tiene significado para el niño, para sus sentimientos, no conecta con sus emociones, no lo apasiona, no despierta en él esa curiosidad que debemos avivar todo el tiempo y que es como que la principal herramienta que traemos desde que nacemos, ¿verdad?, para aprender. Entonces, como que Waldorf hace eso, ve al niño y respeta la forma en que cada etapa de su vida va aprendiendo. Cuando hablo de pedagogía, Waldorf de verdad es súper extenso, pero hablo del respeto en el ritmo del niño. Yo pienso que, y hablamos siempre de ritmo en la pedagogía, todo en la naturaleza tiene un ritmo perfecto. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, las estaciones del año, no es que se atrasen. Ay, no, ahora no entró el invierno, nos vamos a quedar solo en otoño, ¿verdad? Sino que es perfecto el ritmo de las estaciones del año, de la migración de las aves, de los animales, nuestra circulación, nuestra respiración, las olas del mar, las mareas. Todo es absolutamente perfecto. Y cuando nosotros alteramos esos ritmos perfectos de la naturaleza, causamos estragos enormes. A mí me encanta una anécdota que dice que un hombre caminaba en un bosque y encuentra un capullo de mariposa que empezaba a abrirse. Y el hombre, pues muy curioso, queriendo ver cómo salía la mariposa y alzaba su vuelo, pues se queda observándola. Pero pasaba y pasaba el tiempo y se empezó a desesperar este hombre, y entonces va y la ayuda a abrir el capullo, abre el capullo, y la mariposa sale, extiende sus alas, pero para el horror de este señor, cae al suelo y muere. El hombre desconocía de que el tiempo que la mariposa lucha para abrir el capullo es el necesario para que sus alas maduren. Y exactamente lo mismo estamos haciendo hoy en día con la educación. O sea, pensamos que entre más rápido, mejor, como que fuera una carrera. Entonces empezamos, por ejemplo, en la educación desde pequeños del preescolar, a enseñarles letras, números, cuando no lo necesita. Y alteramos el ritmo, no solo en la forma de aprender, sino que el ritmo del niño. Y vemos hoy cuánto niño desvitalizado, cansado, que ha tenido una mala relación con la lectoescritura. Por ejemplo, decimos en colegios que somos mejores porque en quinto primaria ya estamos enseñando álgebra, cuando el ritmo del niño en ese momento, su mente es todavía concreta, no es abstracta, y alteramos así, como que, y causamos serios daños, ¿verdad?
Causamos un poco aprendí ahorita en el momento para sacar calificaciones, encerrados un poco en una cajita donde todos son iguales, y luego llegan con nosotros allá a la universidad, y nosotros los profesores universitarios intentando sacarlos un poco de esta cajita, ¿verdad? Así es. Antes de pasar a un poco más a profundizar sobre la pedagogía, ¿cómo conociste tú el método? Porque esto a mí se me hace como alguien que quiere poner una academia de artes marciales y se va a Asia a ver qué es lo último que hay sobre artes marciales y viene y lo trae a Guatemala. Entonces me surge la curiosidad.
Bueno, yo siempre he dicho, yo me considero maestra desde chiquita, desde que nací, literal, porque mi juego favorito era jugar muñecas y enseñarles. O sea, yo aprendía enseñándole a mis muñecas. Toda la vida di clases desde chiquita y amo mi profesión, pero después de muchísimos años, de verdad, de ver proyectos fuera de Guatemala, en Guatemala, estar dentro como maestra, como coordinadora, como directora, como que empecé a sentir que no me hacía sentido tantos absurdos en la educación que yo veía. Y empecé a dudar si me había equivocado de profesión. En ese momento, o sea, absurdos, hablo como, por ejemplo, yo había estudiado en la universidad que quizá el 2% de niños iba a presentar alguna situación como un déficit de atención, una hiperactividad, un problema de aprendizaje, cuando hoy son el 25-30% de niños diagnosticados en todos estos diagnósticos, que para mí muchos de ellos son problemas de enseñanza y no de aprendizaje. Por ejemplo, absurdos como en un salón de clase que cada vez menos se conectan los niños con lo que ahí pasa. Ya no tiene sentido lo que en un salón de clase pasa. O maestros que ven la educación como llenar cabecitas vacías, exactamente. Y como que terminara ese proceso a las 2 de la tarde y me voy y terminó. Y ese tipo de absurdos son los que me llevaron a leer sobre, en ese momento, hace 13, 14 años, empecé a leer sobre niños índigo, niños cristal, niños estrella, como se les llamaba y se les llama a los niños que en este momento como que están naciendo con ciertas características que vemos en ellos. Y en todos esos libros me hablaba de pedagogías alternativas, pedagogías como Reggio Emilia, Montessori, Waldorf, y me entró y me despertó una curiosidad enorme la pedagogía Waldorf, que yo tenía que conocerla. Entonces me fui a Europa a observar colegios Waldorf y la verdad quedé fascinada. O sea, me fui a Suiza, Austria, Alemania y quedé de verdad impresionada de una pedagogía y sobre todo que es un estilo de vida porque te transforma el entorno, te transforma tu ser de una forma tan profunda que me pareció que era lo mío. Y me fui a estudiar a México. Y como que yo siempre digo en mi vida, las cosas no son casuales, como que todo se va colocando donde debe estar y como que las cosas se alinearon, hubo personas que les interesó en Guatemala un proyecto distinto con el lugar ideal para poder abrir un proyecto como Waldorf y todo se alineó para que hace 8 años empezáramos con el Colegio Waldorf en Guatemala. Y te digo, o sea, es una... Pero quiero decirte, hace 8 años en Guatemala, en la ciudad, pero es una pedagogía que tiene 100 años de estar, ¿verdad?, en el mundo y cada vez mucho más sólida y fuerte.
Sí, esto que me estás comentando, yo lo asocio con este típico ejemplo de una misma mamá de 2 niños a la que llaman, la llaman por el grande para decirle que habla mucho, y la llaman por el pequeño para decirle que no habla, ¿verdad? Y dice, ¿cómo hago yo? Soy la misma mamá y los dos tienen un problema que no puede venir desde casa, ¿verdad? Porque los niños viven literalmente en el colegio. Y esta alineación de la que tú hablas, yo la veo más como una racionalidad disfrazada de conveniencia, ¿verdad? Casualmente, Elenita se fue y trajo esta idea y casualmente hay una necesidad muy fuerte de este tipo de educación, digamos, que lleva al ser humano a respetarse a él mismo y a pensar por sí mismo y a valerse por sí mismo. Antes de ir a la pausa, voy a tirarte la última pregunta porque me interesa aclarar. Cuando hablamos de estos métodos que tú dijiste, me fui a estudiar este método y el otro, y descubriste la pedagogía Waldorf. Waldorf no es solamente la pedagogía, sino que el colegio que se llama Waldorf respeta estos lineamientos aquí y en Alemania y en Canadá y donde esté el colegio. Quiere decir que más o menos siguen los mismos procesos. Platiquemos un poquito de eso para estar en el mismo canal. No es que el colegio tenga el nombre, sino realmente aplican los métodos y las recomendaciones establecidas.
Sí, o sea, lo fascinante también de Waldorf es su currículum, porque, por ejemplo, el currículum es un currículum hecho, pertinente para cada momento de la vida del niño, que le conecta con sus emociones en el momento preciso, ¿verdad? Por ejemplo, en séptimo ven, por ejemplo, las revoluciones. Es un momento en que el niño tiene todas las revoluciones dentro de su cuerpo, porque está pasando, en un montón de cambios. O, por ejemplo, le llamamos en tercero primaria la crisis del Rubicón, donde tienen los niños, por ejemplo, una crisis en cuanto a salir de la niñez, como que ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Estoy dándome cuenta que ya no soy niño y veo las cosas tal cual. En ese momento, pues, tienen como que toda esta, los bloques, por ejemplo, de las viviendas alrededor del mundo, y los niños quieren eso, estar arropados, digamos, porque están perdiendo su niñez y se sienten completamente identificados con este tipo de temas. Y así, o sea, es como que va al alma del niño, y eso se respeta en todos los países del mundo, con ese currículum fascinante y la forma en que das, digamos, este tipo de pues lo desarrollas con los niños. Ahora, sí hay algo importante, que es, no hay dos Waldorf iguales en el mundo, porque cada Waldorf, cada colegio Waldorf es contextualizado a su entorno, ¿verdad? Acuérdate que cada colegio, veamos, pues se funda en un lugar, en un contexto donde hay raíces culturales, donde hay diferentes costumbres, diferentes tradiciones, que las integras, porque lo más lindo que tiene Waldorf, diría yo, de lo más, bueno, todo es bellísimo, pero es, por ejemplo, el respirar el ritmo del año con todas sus festividades y tradiciones que nos hacen raíces. Y obviamente tenemos muchas que son del mundo, ¿verdad? Pero también nuestras, y eso es lo lindo. Tenemos, por ejemplo, el Festival del Viento, que es en noviembre, donde los niños, pues, elaboran los barriletes gigantes, los salimos a volar, vienen, digamos, a darnos todos los talleres de Santiago Atitlán, hacen unas cosas bellísimas. Tenemos, por ejemplo, muchas tradiciones de Guatemala que las inculcamos y las vivimos, como también festivales, como te digo, internacionales. Entonces, diría yo, la esencia de Waldorf, la visión y el respeto profundo, el ritmo, todo, se respeta en todos los países, pero se contextualiza cada uno.
Excelente. Vamos a ir a nuestra primer pausa y regresamos y vamos a seguir platicando sobre esto.
Estás escuchando Libertópolis por la tarde con Marcela Porta en Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por sintonizar. Les recuerdo a todos los patronos que por favor descarguen el portafolio de servicios del IX, que se encuentra ya disponible en www.ixgt.org, que es así como sus empleados afiliados van a poder recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Voy a aprovechar este espacio para recordarles que ya están... ya está disponible el menú navideño en todas las panaderías San Martín. Los invito a que encuentren estos menús en sanmartinbakery.com y también pueden hacer pedidos a domicilio por WhatsApp al 22 15 15 22 15 15, o a través de Pedidos Ya, Uber Eats o Hugo. Así que no se quede sin conocer este menú, que ya está disponible por un tiempo limitado. Estamos platicando con Elenita de Méndez Ruiz y a mí me interesa muchísimo que la naturaleza, digamos, de este programa es económico y político, pero la pedagogía Waldorf tiene algo muy especial cuando se trata de inculcar la productividad en un niño, y esa parte me gustaría desarrollarla un poco más. Ya me refiero a, por ejemplo, cuando los niños llegan, tienen que cuidar de cierta manera una vaca la ordeñan, hacen un producto lácteo, luego lo venden y cumplen, digamos, con un proceso de fabricación de un producto, uh-huh. pero que no se hace solo una vez o no es un proyecto, sino que se lleva a lo largo de los años según la edad que tengan los niños.
Sí, digamos en Waldorf, nosotros nos interesan los procesos completos, o sea, darle al niño como que esa lógica de qué hay atrás de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tradicionalmente, si yo le pregunto ahorita a un niño cómo llegó el café a mi taza, ¿verdad? Puede ser que me conteste, bueno, compraste una libra de café en el supermercado y fuiste a la percoladora y le echaste 2 cucharadas y lo hiciste de tal forma, llegó a tu taza. Pero no hay atrás todo eso que, cómo se siembra la mata de café, los patios de café, el secado, todo eso, esa lógica que después te desarrolla.
¿En dónde se cosecha la sandía? En el supermercado.
Ajá, cuando... ¿dónde está, verdad? Y esa lógica matemática, resolución de problemas, todo esto que desarrolla, ¿verdad? Ver procesos completos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en clases como, por ejemplo, como tú decías, la huerta, la granja, el hacer pan todo el tiempo. En Waldorf entras tú al colegio y está el olor a pan todo el tiempo. Y los niños hacen pan, y no solo por hacer pan y que es rico, sino, por ejemplo, ellos ven desde la siembra del trigo, porque lo cosechan en el colegio también, y ven desde el proceso de la siembra, la cosecha, hacen el, como digamos, mezclando, viendo la levadura, cómo crece. Luego, desde chiquititos, hacen su pan, su trencita del pan, cómo se transforma en el horno de leña, aprenden, digamos, todo este proceso, ellos están desarrollando esa lógica. Por ejemplo, en la granja cosechan todo el tiempo diferentes cultivos que, por ejemplo, la vez pasada cultivaron fresas. Entonces, las fresas las sembraron, las cuidaron, las cosecharon. Obviamente, compramos más de afuera para poder que alcanzara para todos. Ajá. Pero ellos dijeron es su cultivo de todas las fresas. Hicieron mermelada de fresa. La mermelada de fresa la envasaron, ¿verdad?, en sus botecitos y aprendieron a envasar al vacío. Luego le pusieron su etiqueta y lo vendieron. O sea, se lo llevaron y el dinero nos sirve para, por ejemplo, invertirlo en más semillas y sembrar en la granja.
En más fresas.
En más fresas. Y así, por ejemplo, también igual las zanahorias, pasteles de zanahoria, los huevos, digamos, tenemos gallinas ponedoras, entonces los niños llegan temprano, en las cartones, los recogen, los colocan. Por ejemplo, todas las partes de la que tú decías del ordeño. Ellos han aprendido con el ordeñar, no es solamente ordeñar, es... Con esa leche hicieron, por ejemplo, lácteos, han aprendido a hacer quesos, a hacer yogurt, han aprendido procesos completos. Y esos procesos están en todo, porque, por ejemplo, en el teatro. El teatro es una herramienta pedagógica muy usada en la pedagogía. Nosotros hacemos teatro todo el tiempo, porque un niño es, para mí, el teatro es un laboratorio de funciones ejecutivas. El niño aprende, caracteriza, es la empatía hacia el personaje, aprende de memoria tantas cosas, pero nunca hay en Waldorf algo perfecto, y eso siempre lo digo. O sea, no esperemos como una clausura linda donde yo mandé a hacer escenarios divinos y disfraces lindos, porque eso no nos interesa. Nos interesa el proceso que hubo, los niños hacen los escenarios, hacen sus disfraces, aprenden a coser a máquina, o sea, aprenden a todo eso que es el proceso donde más valor tiene. Y al final, el producto que ellos lograron obtener es una partecita de lo que nos interesa. Pero ese proceso les dio a ellos un montón de herramientas, y eso es lo que Waldorf propone, ¿verdad? Con todas estas clases, la carpintería, la transformación de la materia, el proceso completo de hacer, por ejemplo, algo con madera o con hierro forjado, con todas estas talleres que en el colegio trabajamos también, adicional a toda la parte curricular y académica, tenemos todo esto que les forma toda esa lógica atrás, ¿verdad? Entonces,
y precisamente de esto, de la currícula y que platicábamos antes uh-huh. de irnos al corte, sobre cómo el colegio Waldorf respeta la pedagogía Waldorf a nivel mundial, que es un colegio que se llama así porque utiliza la pedagogía, ¿verdad? Contrario a muchos colegios en Guatemala que tienen un nombre, pero que no aplican, pues, colegio aristotélico, ha de haber alguno, no necesariamente están utilizando uh-huh. el método aristotélico para enseñar. A mí me parece que lo que yo llamo respeto a la mamá, porque la verdad es que cuando la mamá trabaja es a la que le toca, por ejemplo, la lonchera, el uniforme, los horarios, la preocupación de que el niño vaya en el bus 2-3 horas y uno tal vez lo quisiera ir a recoger para que no pase 3 horas en el bus. Es algo que no se vive en el colegio Waldorf a nivel mundial. ¿A qué se debe esta cultura de respeto por el tiempo del hogar?
Yo creo que es ese respeto de ese ritmo del niño que te hablaba al inicio. Waldorf es respetuoso. Y, digamos, desde la mañana entramos un poco más tarde porque el niño tenga, digamos, ese respeto a su ritmo de sueño, ¿verdad? Las rutas de bus que tratamos de que sean cortas, que no sean rutas largas para que el niño pues pueda, digamos, llegar no agotado desde las 4. Exacto, buses pequeños. Por ejemplo, la comida. La comida es algo en Waldorf que es parte del currículum. El niño desde pequeñito tiene que aprender a comer bien. O sea, yo siempre digo, somos lo que comemos. Y el niño debe aprender a comer sano. Entonces, en Waldorf no hay lonchera, por ejemplo. Hay una cafetería, tenemos chef, tenemos una cocina de verdad de primera, donde nos hacen los menús todas las semanas, variadas, sanos, no te digo a dieta, es sano, comida sana, donde el niño prueba desde toda clase de verduras, frutas, pescado, diferentes recetas, y aprende a comer. Al principio las mamás, no, Elenita, va a pasar en hambre en el colegio, es remelindroso, pero de verdad, créeme, todos comemos lo mismo. Y se hace de una forma tan bonita la hora de la comida, que los niños de verdad lo disfrutan y aprenden de verdad esto como regalo de su vida, el comer bien. Por ejemplo, en los chiquitos, solo te voy a poner como ejemplo. Por ejemplo, los chiquitos ponen la mesa como un patrón matemático, ellos ponen la mesa, cortan flores, ponen la mesa, todo el preescolar hace lo mismo. El lunes el mantel es morado, porque el lunes luna, el mantel es morado, martes Marte, el mantel es rojo, miércoles Mercurio, el mantel es amarillo, jueves Júpiter, el mantel es naranja, y viernes Venus, el mantel es verde. Y los niños incluso asocian el color del mantel con las actividades de ese día. Entonces, por ejemplo, el mantel morado, hoy nos toca ir a la huerta, hoy nos toca caminata en el bosque, hoy nos toca de esta forma.
Crea una rutina.
Exacto, en el niño, que no es memorística, lo van sintiendo ese ritmo de los niños, de los días pasar. Y, por ejemplo, entonces terminan de comer, bueno, llegan unos carritos la comida, se sientan todos, se sirve, ayudan ellos a servir la comida, el agua o el, digamos, limonada o lo que haya. Ellos terminan de preparar ciertas cosas, cortar en sus tablitas, cortan la fruta, terminan de untar el pan, que todo esto son motricidad fina, conceptos matemáticos, todo lo que estás aplicando curricularmente dentro de ese momento. Luego terminan de comer y se van a lavar los trastos. Por ejemplo, la mitad de niños lava los trastos y los otros, la otra mitad, se va a unas pilitas miniatura a lavar las servilletas, luego las cuelgan con un movimiento de pinza, las cuelgan, y ahí está inmerso en cada una de estas actividades el currículum. Y es fascinante ver, por ejemplo, en las actividades del día, donde va todo, o sea, por ejemplo, hay motricidad fina, matemáticas, como te decía, todos esos conceptos a la hora de la comida. Y aprenden entonces a comer bien, les encanta la hora de comida. Igual en primaria, es en la cafetería y todo, pero de verdad que es un regalo para mí, es un regalo para la vida de todos los niños el saber comer bien. Incluso se conecta con cocina internacional. Tienen en primaria, secundaria, ya empiezan con cocina internacional, entonces todos los meses cocinan un país diferente, recetas de un país diferente. Entonces conectan la cultura, empiezan a saber recetas distintas, tenemos en el programa de la tarde talleres de comida, y después incluso se van a la universidad, se van fuera de Guatemala a estudiar, y van a llevar todo eso ellos como una herramienta de vida tan importante. Y en casa empiezas a ver todo un cambio, porque, por ejemplo, los papás me han dicho, desde que están en Waldorf, Elenita, yo ya no compro todas esas chucherías de Prismar. Yo salía con una carreta gigante de un montón de cosas y ya no existe eso en mi casa. Empiezan todos como a buscar comer sano. Empiezan todos, por ejemplo, a ver lo importante que nos rodea, Marce. O sea, yo siento que hoy en día como que tenemos una vida sumamente corrida. Vamos a prisa todo el tiempo. Y los niños cada vez más les robamos la niñez. O sea, el niño va con el iPad, con tecnología todo el tiempo, ya no sale y juega tierra, ya no viene y se conecta con la naturaleza, ya no es niño. Yo me acuerdo que en mi época jugábamos de hacer lodo y qué será la que cocinábamos, sí, tantas cosas. Y ahora el niño ya no corre, no le da el aire, no se ensucia.
Ya no sabe decir capimucho.
Exacto. Entonces se volvió espectador de la vida y no protagonista, uh-huh, de su educación, de su descubrir, de esa curiosidad que debe haber. Entonces, Waldorf conecta de nuevo todo eso importante que ese mundo que hoy vivimos nos ha alejado. Entonces, por ejemplo, hoy en día no sabemos qué está pasando en el cielo, por ejemplo, qué estrellas están arriba, qué estación del año está, por qué, digamos, esto afecta las cosechas. Ok, ¿qué verduras son las que se cosechan en este momento en la época del año? ¿Qué frutas? ¿Por qué tal cosa? O sea,
espero que no sean preguntas para mí porque no puedo contestar ninguna.
Por eso, y eso lo dejamos de ver. En cambio, en Waldorf, los niños empiezan a saber qué pasa en el cielo, qué pasa abajo, cómo se conectan, y empiezan a tener un contacto con esa naturaleza, ese respeto por lo que nos rodea y porque somos parte de. Entonces, como que eso empieza a cambiar en casa. Todo el mundo empieza como que con esa mirada de lo profundo y de lo verdaderamente importante. Otra cosa, por ejemplo, el respeto de la individualidad del niño. No tenemos uniforme porque cada niño es distinto y, por ejemplo, yo elijo mi ropa de acuerdo a cómo me siento ese día, incluso los colores, que vayan, claro, en chiquititos no, pero van a ir teniendo ellos ya sus elecciones, sus gustos, su personalidad. Y es parte de lo que se incentiva, el que ellos tengan esa fuerza de decir sus ideas, de, por ejemplo, Waldorf ama, por ejemplo, la inclusión, amamos la diversidad, amamos el ser humano, y ese es un respeto profundo que Waldorf tiene. Entonces, desde chiquititos lo cultivamos y me encanta, por ejemplo, Marce, la relación que tenemos en Waldorf con los niños, porque, por ejemplo, yo soy la directora, y sin embargo, me llegan no es esa relación de la directora del colegio lejana, sino que, por ejemplo, llegan, Elenita, no estamos de acuerdo en tal cosa. Ok, ¿por qué? Entonces, te venimos a alegar. ¿Por qué tal cosa? Ok, entonces propongan. Y me fascina que me digan que no, que propongan cosas nuevas, que hagamos proyectos, que, no sé, es como esa mirada distinta. Y
creo que una de las cosas más resaltantes aquí y que nos conviene, las personas que escuchan esta radio, estamos a favor de la responsabilidad, y eso es una guía para que el niño crezca siendo una persona responsable, un ser responsable, y que entendamos que todos somos diferentes.
Así es.
Todos los seres humanos somos diferentes. Yo tengo un comentario de Birna Méndez y me va a servir porque antes de ir a la pausa lo quiero leer. Y dice, enhorabuena, tenemos aquí en Guatemala personas profesionales como la invitada de esta tarde. Esta profesionalización debería estar en acceso a la educación en general y no solo en colegios privados. Y es precisamente ahí, totalmente, mi querida Birna, que queríamos aterrizar. Vamos a platicar de esto ahora que regresemos de la pausa.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Bienvenidos de vuelta a Libertópolis. Voy a hacer el último anuncio de la tarde, recordándole, por favor, a los patronos que descarguen el portafolio de servicios del ICS, que está disponible en www.ixgt.org. Que es gracias a este aporte mensual que los afiliados pueden recibir atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Estamos platicando de educación con nuestra invitada, Elenita de Méndez Ruiz. Y yo quiero contestar esta pregunta, mi querida Virna, que dice que ¿por qué no podemos tener este tipo de pedagogía en todos los colegios y no solo en los colegios privados? Aquí voy a hacer una aclaración y los colegios privados, me parece que hay un par que tienen, que ya está siendo más, más común, digamos, la pedagogía Waldorf, pero lo que lo hace especial es que no teníamos nada parecido a esto antes, ni siquiera los colegios privados, ¿verdad? Los colegios privados en general lo que están haciendo es saturándose de muchos alumnos y lo consideramos bueno porque lo comparamos con la escuela pública que está años luz del colegio privado. Entonces, definitivamente, pues estamos mejor en educación privada que pública, pero no por eso quiere decir que estemos respetando el aprendizaje del niño y preparándolo para ser un adulto responsable. Yo doy fe como catedrática universitaria de la preparación que tienen los alumnos, que es un reto para Waldorf como una pedagogía nueva que viene a Guatemala, que hay muchos papás que dicen, ay no, ¿y a este cómo le va a ir? Porque la educación tradicional está hecha para universidad tradicional, pero algunas universidades no son tradicionales en el sentido que van a poner a un profesor a dar clases, van a poner a los alumnos a discutir, a debatir, a defender sus propias ideas, ¿verdad? Y a defender lo que nos interesa, las ideas de la libertad. Yo, como es mi tema, voy a recordar que la ejecución presupuestaria, no el presupuesto, sino lo ejecutado para el 2020, que es el único año que tenemos, de enero a diciembre, concluido, para educación fue de 15,500,000,000 de quetzales. Esto sin tomar en cuenta 255 millones que son para educación superior y que son autónomos, ¿verdad? Pero dentro del reporte, el detalle de presupuesto, 15,500,000,000 son los que utilizó el Ministerio de Educación en el 2020 para educación. Entonces, la pregunta de Virna es completamente auténtica. ¿Por qué no fue nuestro ministro de Educación el que viajó a diferentes países a ver qué era lo que estaban haciendo ahí para poder impartir conocimiento, ni siquiera ayudar a las personas a conocer sobre los aspectos de la realidad? Pues la respuesta no la tengo, pero es completamente válido. Entonces, aquí me atrevo a preguntar, Elenita, ¿qué es lo que sucede con la educación tradicional en Guatemala?
Bueno, yo diría, Marce, que es un poquito como lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Acordémonos que la educación que todos tuvimos y la que conocemos, que es la educación tradicional, surge en una época, digamos, en la época de la Revolución Industrial, donde la idea era hacer, digamos, en serie, un producto en serie, y que al final fueran todos iguales, ¿verdad? Eso ahí surge el modelo educativo que hoy conocemos y que seguimos durante años y que no cambia ni varía casi nada. Donde los niños se ven como iguales, donde ahí no se mira esa individualidad y ese respeto profundo a lo que cada niño necesita. Yo lo que pienso es que hay muchos colegios en Guatemala muy buenos, Marce, y que el producto al final, los niños salen muy bien preparados, porque no puedo decir yo, digamos, lo contrario, y no estoy hablando de ningún colegio mal, porque no es el mi línea ni el tema. Pero creo que la diferencia con la pedagogía Waldorf es que sí, los niños van a aprender quizá igual y otros temas como astronomía, como una cantidad de temas fascinantes que el currículum Waldorf da, pero al final estos niños Waldorf, su diferencia van a ser que son apasionados por aprender. Se les enseñó de una forma tan bonita, o sea, de una forma que conectó al niño con lo que aprendía, tan significativa, tan usable, no sé si se dice esa palabra, pero tan fácil de integrar ese aprendizaje a su vida, que el niño está apasionado por lo que venga. En cambio, en el sistema tradicional, muchas veces, no me estoy refiriendo a un colegio específico, pero muchas veces se mata esa pasión por aprender y esa curiosidad que debe estar siempre en el niño. Le dieron de una forma tan rígida, tan aburrida los contenidos, por ejemplo, en libros de texto aburridos, que yo agarro un libro cualquiera de sociales y me lo llevo como a mi mesita de noche como libro de cabecera para apasionarme en la historia y me muero. O sea, no te apasiona, te aburre, te mata esa gana de saber de algún tema. Entonces, como que ese apasionamiento es lo que prevalece. Y que el niño Waldor es un niño que es, se atreve a cambiar el mundo, se atreve a decir lo que piensa, se atreve a construir lo que no existe. O sea, ¿cómo vamos a enseñarle al niño a que descubra lo que ya está descubierto? Porque eso es lo que hacemos en la educación tradicional. Le enseñamos un montón de verdades descubiertas por más personas, pero no lo enseñamos a cuestionar, no lo enseñamos a dar sus puntos de vista, a que lo acepte o no lo acepte, a esa mirada que en Waldor prevalece, y creo que esa sería como que la principal diferencia con un sistema tradicional. Como te digo, los colegios y también los años escolares, que en Waldor de verdad los niños aman estar. Te lo digo, Marci, no porque soy la directora, sino que te lo digo como una anécdota de verdad que me pasa siempre. Los niños llegan al colegio y me dicen, Elenita, es que ¿por qué tenemos que tener vacaciones? Ellos no quieren irse de vacaciones. Y me dicen, ¿por qué no pones que nos quedemos a dormir? O sea, ellos se sienten en su casa, se sienten tan bien, se sienten de verdad, no sé, como que en un ambiente tan bonito. Porque a mí, te juro, y no es porque estoy ahí, pero me encanta. O sea, es, no sé, es tan especial que no sé, eso va al alma del niño y lo va a acompañar siempre. Y creo que los recuerdos del colegio van a ser maravillosos, ¿verdad?
Así es. Yo creo que es un buen momento para algo que se me olvidó como aclararlo. Uh-huh. Y es que una diferencia fundamental entre la educación tradicional, digamos, lo que estamos acostumbrados nosotros en Guatemala, uh-huh, y en las escuelas públicas también, es que todos los profesores están formados en pedagogía Waldorf, o sea, de alguna manera, o están en el proceso, uh-huh, de, no sé si es certificación, sí, que es una carrera, no es un curso de 3 semanas, ¿verdad?
Sí.
Todos están preparados para seguir, digamos, en la misma línea.
Sí. Nosotros, por ejemplo, el principal reto cuando empezamos el colegio era, ¿y cómo hacemos para abrir un colegio Waldorf donde en Guatemala nadie ha escuchado hablar de la pedagogía Waldorf? Nosotros empezamos con algunos formadores de afuera, o sea, digamos, maestros Waldorf en el área de matemáticas, en Estados Unidos el mejor, digamos, del área de matemáticas, del área de preescolar, del área de ciencias, de todos estos asesores acompañaron al colegio desde el principio. Y cuando cuestionamos cómo hacíamos para formar a los maestros, se hizo un currículum especial para poder formarlos en el colegio, o sea, en Guatemala. Porque la primera idea era mandarlos a estudiar fuera, pero era carísimo,
carísimo,
sí, imposible. Pues mandar, ponte, nosotros tenemos 60 maestros. Mandar a 60 maestros para que se formaran, son 5 años donde tenían que estar yendo y viniendo, o sea, era imposible. Entonces, en Estados Unidos, Cynthia Hoven, que ella es la del Rudolf Steiner College, la que lleva el currículum, ella ha hecho toda la formación en pedagogía Waldorf en Estados Unidos, en California, es muy reconocida, y ella, cuando llegó al colegio, dijo, tenemos que hacer un centro de formación. Y así empezó, se hizo con muchos expertos el currículum, y cada año ellos vienen 2 semanas a principio de año, 2 semanas a medio año, y les dan intensivo módulos de formación. Vienen 8 capacitadores más o menos de diferentes partes del mundo y les dan a los maestros y les dejan tareas, les supervisan, y durante el año vienen a observar a los maestros, a las clases, y vienen diferentes personas de fuera. Y así, desde el primer año para acá, hemos ido formando, digamos, el año entrante se gradúa como que el primer grupo de maestros que termina, digamos, su formación, pero los demás están también, los que se incorporan empiezan su formación y así, es de nunca acabar porque sigue y sigue, ¿verdad? Y la pedagogía, Waldo, nunca la terminas de aprender. Yo, de verdad, es fascinante porque tiene tantas áreas que uno que profundizar y saber, de verdad, es... Y vamos formando también a los papás. O sea, vienen y les damos charlas a los papás, los vamos capacitando porque tenemos que ir de la mano. Tú hablabas de que los niños pasan mucho tiempo en el colegio, sí, es cierto, pero somos ambos educadores y debemos como saber, digamos, tanto papás como maestros y el colegio en un equipo viendo hacia la misma dirección de la formación de los niños, ¿verdad? Y también es importante mencionar ahorita que hablamos de esto, de papás y maestros, que en el colegio se hace una comunidad, que es muy diferente. O sea, la colaboración de padres es eso, es una colaboración, es colaborativo. Por ejemplo, hacemos excursiones de toda la comunidad, hemos ido a diferentes partes de Guatemala, acampamos, subimos volcanes, conocemos Guatemala, nos vamos con los niños, cada vez iba creciendo hasta que entró la pandemia, pero esta comunidad de padres que verdaderamente se ha formado y es tan especial y hace magia en el colegio.
Se involucran.
Ajá.
Sí, yo hablando de esto, agradezco el comentario de Gerardo Morales. Dice, personalmente vi que no califican trabajos, sino que evalúan las habilidades del niño. Y creo que eso hace una diferencia muy grande. También así yo es. Estoy a favor, intento, ¿verdad? Ya en la universidad tengo que poner una calificación, pues, porque si obviamente necesitamos validar el conocimiento a nivel universitario. Sin embargo, nuestros alumnos tienen muy claro que esa calificación es el equivalente a un usted domina este tema. ¿Qué tanto tiene usted la habilidad? Así es. Y eso evita el ruego. Póngame un puntito que me faltó. ¿Por qué no saqué 100 sino que 99, verdad? Cosas ajá, así que no se dan, ¿verdad? Porque si un cabal niño tiene 99, quiere decir que domina y eso sería un 100, ¿verdad? Exacto. Sería una A, así que es. Me parece también que también genial. Antes de pasar a mi última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo, se fue rapidísimo. Yo quería dar un agradecimiento personal al Colegio Waldorf. Yo tuve la oportunidad voluntaria de participar en una manifestación que hicimos para, a nivel general, para tratar de presionar un poco a que el gobierno abriera los colegios privados, ¿verdad? Uh-huh. La escuela pública, pues también queremos que la abran, pero ahí no tenemos injerencia, más que lo que el ministro de Educación considere que es lo adecuado para los alumnos de este sector. Aunque a nivel general, ¿verdad? Tener cerradas las escuelas y los colegios. Y tuve el gusto de encontrarte ahí y la verdad es que tengo que armarme un poco de valor para reconocer que eras la única directora de Guatemala que estaba presente en el lugar. Luego conocimos de las burlas, ¿verdad? Ustedes lo que quieren es una niñera que les cuide a sus hijos. Y yo personalmente le contesté a alguien y le dije, a mí me sale más barata la niñera que pagar un colegio privado. El target, el objetivo no soy yo. El objetivo es una señora que trabaja y que tiene 3 hijos y que es madre soltera, que se da mucho en Guatemala. Una empleada que tiene que llegar a marcar tarjeta y que no le pagan a final de año si ella no se presentó a trabajar. ¿Con quién deja a sus hijos o a quién le confía la educación de sus hijos si está sola y no tiene los medios para poder tenerlo en privado, ¿verdad? Entonces eso se discutió mucho y entonces mi última pregunta va alrededor de esto. ¿Cómo nos fue en el cierre? ¿Qué?
Mira, Marce, para mí realmente la pandemia a mí sí me afectó muchísimo como persona, como educadora, porque sufrí tanto por los niños, no tienes idea. Yo he llorado con la pandemia muchísimo, porque me parece que la factura a quitarles el privilegio, le llamo yo ahora, de que los niños vayan al colegio es tan alta que no estamos viendo las dimensiones. Deja económicamente a Guatemala el rezago completo de esos años cerrados. Pero la factura emocional a los niños es impactante. Y yo, de verdad, lo sufrí el primer año, obviamente estuvimos cerrados y me tomé de verdad la tarea con mucha fuerza, pasión y amor a lo que hago, de luchar porque los niños llegaran al colegio. Y este año estuvimos casi todo el año abiertos. En el colegio los niños llegaron, los maestros, todos ahí, recibiendo a los niños. Obviamente tuvimos con muchos protocolos, etcétera. Pero yo estoy feliz porque logramos. Y nos cerraron un tiempo porque dijeron que el semáforo ya no importaba. Y que todos nos íbamos a ir ya cerrados y no importaba esto. Y fue la manifestación y todo lo que tú conoces que fuimos a hablar a raíz de eso. Me llamó la ministra, la viceministra, nos recibieron, les dimos todo el feedback también documentado. Porque el colegio no es un foco de contagio, un colegio no es foco de contagio. Nosotros tuvimos en todo este año alrededor de 20 niños que se contagiaron de coronavirus. No se contagiaron en el colegio, sino que se contagiaron por familiares. Por ejemplo, que el papá le dio coronavirus, entonces nos avisaban y activábamos el protocolo de que la clase completa se iba 10 días, digamos, a cuarentena. Ninguno de esos niños les dio coronavirus, o sea, no hubo contagio de otros niños. Los niños fueron contagiados por algún evento familiar y yo lo tengo todo documentado. Entonces, a mí sí me parece que viendo del otro lado, niños deprimidos, porque tuvimos niños con ganas de suicidarse, literal, y uno dice, ¿qué? Pero sí. O sea, no tienes idea la cantidad de niños con ese tipo de ideas, de depresión, sin haber aprendido nada en línea. Porque cuando aprendes, necesitas apasionarte, conectarte con lo que haces. Y no podemos pedirle, deja un bebé, imagínate que esté en una pantalla absorbiendo el mundo. O sea, fue realmente terrible ver muchos daños, secuelas, todo lo que está dejando el haber cerrado los colegios. Waldorf, gracias a Dios logramos este año estar casi el 90% del año, 95% presencial. Ahora, si sufrimos obviamente todo el tema del semáforo, una ansiedad de los niños, cada dos semanas. Elenita, ¿cómo va a cambiar el semáforo? Llegué yo a ser súper rebelde en el sentido de decir, o sea, no importa que cambie el semáforo, vamos a ver qué hacemos. Yo no podía con eso. O sea, ya llegamos a un punto de verdad de decir no podemos continuar así. Yo creo que el año entrante deberían de poner las cosas claras en cuanto a educación y hacerlo con evidencia, con datos y con fundamentos, porque yo tengo todo documentado de los contagios, de cómo sirvieron los protocolos, todo, y la evidencia también de la factura que pasa todas estas decisiones del gobierno que no son en base a lo que al niño le conviene.
Y que muchas veces son también generalizadas, ¿verdad? Porque hay colegios en donde, pues sí, me imagino que era un riesgo mucho más alto, un colegio con pocos alumnos por aula, donde casi todas las actividades son al aire libre, uh-huh. Imagino que esto es un poco más, está más disponible, ¿verdad?, para adaptarse a una pandemia que no teníamos considerada, nadie la quería. Uh-huh. Yo reitero mi agradecimiento, entonces, por ese esfuerzo en nombre de todos los guatemaltecos que hicieron, que bueno, al final no sirvió de mucho porque los colegios en general permanecieron cerrados, permanecieron en línea, unos más voluntariamente que obligatoriamente. Sin embargo, pues el otro año tenemos la promesa del gobierno de que los colegios pues no van a volver a cerrar ni y las escuelas van a comenzar a funcionar nuevamente, y aquí les dejamos entonces alguna información que es útil para que vayan y revisen esta pedagogía, que es una alternativa ideal para la educación de los niños, ¿verdad? Yo te quiero agradecer, Elenita, tu participación.
Ay, a ti, Marce.
Siempre siento que me quedo un poco corta, pero esta vez me siento que necesitaría dos o tres programas más para que aclaremos más preguntas. Y a ustedes que me escuchan, pues muchísimas gracias por sintonizar y los invito la semana siguiente a que platiquemos de otro tipo de educación, esta vez superior. Vamos a estar hablando de objetivismo.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.